Deixeu-me presentar-vos molt ràpidament a Logans Russell, que com us deia li hem d'agrair jo de forma molt especial que en 48 hores hagi acceptat de venir a explicar-nos un projecte essencial dels usos de l'arxiu en un centre d'art contemporani i que de fet ja era una sessió que hauríem d'haver fet al llarg del 2012 i que ens l'avancem. O sigui que mil gràcies abans i mil gràcies explícitament ara. Logans Russell va ser entre el 98 i el 2008 la directora artística d'una organització cultural a Brussel·les que es diu Constant, que està en l'arrel de bona part de les pràctiques que durant aquella dècada em va estar fent, amb un treball de recerca al voltant del pensament i de les pràctiques de l'art feminista. I des de fa exactament un segle està com a directora de la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona, dintre de la qual, a part del que és l'activitat normal i prèvia de la Fundació, que són les exposicions, les activitats, els debats, les publicacions, etc., està posant en marxa un projecte d'arxiu titulat, bueno, vinculat amb l'arxiu, això és molt complicat, que porta com a títol Arts Combinatòries, i que precisament és el que li vam demanar que ens vingués a explicar ara en aquesta sessió, i proposant-nos el títol de l'art i els seus llocs, el cas del projecte Arts Combinatòries de la Fundació Antoni Tàpies. Farem la seva conferència, obrirem el debat immediatament després i ja després passarem a l'última conferència de les jornades. Moltíssimes gràcies, Logans.
Gràcies, gràcies a vosaltres. És que he preparat la conferència, la conferència. És que jo tinc això, en 48 hores, o sigui que no sé el temps que necessito per això. Vale, però això no sé, si són 5 pàgines o 10 pàgines, o sigui que quan arribo a un terme s'ha de dir stop. El que passa és que he preparat en castellà, però ara estic una mica contaminada pel català des del principi de la tarda, i llavors no sé el que faré, segurament serà entre català, castellà, belga, i ja està. Entonces, como ha dicho Xavier, es que la Fundación Antoni Tàpies, si hay alguna gente que no la conoce, es que tiene como función declarada no solamente lo que es la difusión, el estudio y la presentación de la obra visual escrita de Antoni Tàpies, sino también lo que es la difusión, lo que él en su momento, en 84, cuando escribió los estatutos de la Fundación, que venía en primer lugar, que era la difusión del arte y el pensamiento moderno y contemporáneo. O sea que la Fundación, como lo ha explicado Xavier, organiza seminarios, exposiciones, publicaciones, proyecciones, etcétera. Lo que quiero dejar claro, por si acaso no llego al final, es que para mí una institución como la Fundación Antoni Tàpies es un relato posible, uno de los relatos posibles de lo que participa de la historia del arte. Y lo que nos interesa con este proyecto es Arts Combinatòries, que se trata de digitalizar, pero sobre todo hacer público y ofrecer a la narración, pero realmente a la narración, son los procesos de trabajo de la Fundación. Es decir, que la institución misma es un artefacto y se trata de abrir este mecanismo al público para al mismo tiempo entender nuestro pasado, para proponer un futuro, pero a la vez hacer visible y accesible este complejo. Y cuando hablo de narración y abrir, es que esto conlleva distintas condiciones, que es lo que es el acceso a nivel de derechos de autor. O sea, que sabéis que el acceso está determinado por el hecho que se puede o no se puede, se permite o no se permite lo que se puede hacer. Otro es el acceso a los datos. O sea, lo que me interesa aquí es como gente más experta y más preparada que yo ha dicho seguramente durante estos días, el archivo es un sistema, una articulación y un sistema que va de estos ficheros a una base de datos. Es interesante porque mientras se hablaba, estos ficheros, que por cierto, la ficha de biblioteca es una creación de un belga, Paul Hautley, en los años 30, y el objetivo de Hautley era describir el mundo entero con el objetivo de compartir ese conocimiento, porque él tenía esta utopía, esto podéis mirar y hay películas sobre este hombre, que él pensaba que si tenemos acceso al conocimiento no tendríamos miedo al otro y no habría guerra. Sabemos que esto es un fallo continuo, que el hecho de tener acceso al conocimiento no significa que seamos más listos. Pero, o sea que Hautley, o sea, archivó el mundo, es el Mundaneum en Bélgica, con esta ficha. Es interesante porque el archivo del mundo son frases, son códigos. No es el mundo, sino la descripción de este mundo, es una referencia a un objeto o a un saber, lo que actualmente estamos haciendo con las bases de datos. Esto es lo que podemos comparar a los ficheros de la Fundación 30 Pies. O sea, los proyectos que veis aquí como carteles finalmente acaban así en los ordenadores de la Fundación con sus expedientes. Ojo, aquí hablaré del archivo virtual de la Fundación. Lo que estamos haciendo es también, según las normas archivísticas, archivando, organizando los documentos, ¿vale? Y esto estarán físicamente accesibles según algunas normas. Yo voy a utilizar, se habló de ruinas y yo hablaré de más de escatología, de lo que entendemos por archivo. Conjunto de documentos, sean cuales sean sus formas o su soporte material, cuyo crecimiento se ha efectuado de manera orgánica, automática, en el ejercicio de las actividades de una persona física, moral, o privada o pública. O sea que lo que me interesa aquí es orgánica y automática. O sea que esto trata también de los detritus, ¿no? De lo que se produce. O sea, cuando estoy hablando de la digitalización del archivo de la Fundación, lo que estoy hablando es realmente lo que la digitalización y el acceso a los documentos que un evento genera a la hora de ocurrir dentro de la Fundación Antoni Tàpies. O sea, no es el archivo de Antoni Tàpies, sino el archivo de las actividades de la Fundación, de los eventos que constituyen la Fundación, de los eventos que hizo la Fundación. Un evento es también una pintura. Bueno, aquí tenéis lo que son los documentos generados por dos pinturas de Antoni Tàpies, creo de papel de diario y Zoom. O sea que estos objetos generan el simplemente hecho de existir, no, de su presencia dentro de la Fundación, genera una serie de documentos. Alguna gente aquí podrá reconocer hojas de préstamo, hojas de condición, lo que ha sido también la ficha de cuando entró el primero el cuadro en los 90, la primera ficha, hasta el filemaker, hasta el último filemaker, la foto oficial, que la foto oficial cambia como cambia la técnica de reproducción. O sea que para mí, enfin, para nosotros, no se trata, porque hay una cosa también que ocurre con la digitalización de la obra de arte, no se trata de la obra de arte, el cuadro podéis venir a verlo a la Fundación, se trata de todas sus reproducciones, todas sus representaciones y todos sus documentos que genera. O sea que la idea es, no se puede dar acceso a la pintura por internet, se da acceso a sus documentos. Y o sea que yo digo que lo que estamos haciendo se acerca más de lo que eran los museos, en primer lugar, que eran un repertorio, se ha dicho, un cementerio, ¿qué se ha dicho más? O sea, un espacio donde que está constituido a su vez por lo que son las herramientas, lo que son los objetos, lo que son los dibujos técnicos de los objetos, o sea, donde antes del Museo Moderno, donde no había diferencia entre ciencia, arte, ciencia social. O sea que también hay este texto que viene de Los límites de los museos, que ha sido también un seminario y una exposición en la Fundación Antonio Tàpies 96, que Frederick Kittler habla del uso de del digital por los museos. No es hacer una visita 3D del museo, no se trata de bajar, comprarse la última entrada o quedarse como espectador delante de lo que se puede ver en real, sino utilizar la técnica para descentralizar y abrir otro acceso a lo que es el artefacto que representa una institución que trabaja dentro del arte contemporáneo. O sea que, por ejemplo, esto son los documentos que ha generado una exposición, el somni del público. Esto es una mezcla entre catalán y castellano, ¿no? El sueño del público, de Teresa Agyuncha, de 2005. ¿Se entiende lo que estoy...? Vale. O sea que de esto se trata, porque de momento lo que... Vale, voy a continuar, ¿no? Intento dónde estoy. Vale, o sea, porque lo que es primordial para... es dónde se deposita el derecho a la narración. Porque dónde se deposita la ley que decida a qué tenemos acceso, en qué condiciones y para hacer qué. Es que, otra vez, es que se ha mencionado que la ficha, o sea, el DNI, que el número que tuve que dar, por ejemplo, ahora mismo para ceder mi derecho de reproducción y mi imagen en esta cámara, es un número. O sea que mi reducción de ser humano es ese número que me ha concedido el Estado español, porque es el NIE, ¿no? O sea que la identidad se reduce a una ficha. Sin esta prueba, como, bueno, o puede ser que como Sofical contrató un detective para probar que sí que soy yo, pero esto no prueba nada. No prueba mi identidad, es este número que siempre me olvido, que aquí me determina. Entonces, para mí, es decir que como institución con servicio público, es nuestro deber de, y como ciudadano y ciudadanas, es nuestro deber de entender dónde depositamos este conocimiento, que de momento está en manos de empresas o de Estado. Y ya no hay Estados, de empresas directamente. ¿Vale? Esto era la conclusión, pero por si acaso no me llegó. O sea que nuestro deseo es digitalizar este tipo de documentos. Otra vez, no es el producto final, no es solamente el catálogo, no es la grabación de esta conferencia, sino sería también mis notas, el papel que he firmado, el flyer que tenéis en mano, y también, no sé, lo que habéis pensado en las compras mientras me estáis escuchando. O sea, todo esto es la memoria y el archivo, o sea, la producción de documentos que genera este evento. Vale, o sea, digitalizamos todo esto. Nuestra idea... Nuestro objetivo, aparte de compartir lo que es el proceso de trabajo de la Fundación, es también no solamente difundir para que alguien me diga soy tu amigo y te quiero, sino también que este documento nos devuelva transformado, comentado, escrito. O sea, que se utilice para una narración que sea el usuario o la usuaria de esta plataforma, que será una plataforma online con todo esto. O sea que no se trata, porque generalmente es un sistema de difusión. Yo os digo esto, podéis comentar lo que digo, pero no es esta reapropiación continua. Entonces, como he dicho, para conseguir, o sea, organizamos el archivo físico, estamos en un proceso de digitalización. Lo que queremos es abrir este archivo y lo que queremos es compartir al uso estos documentos. O sea que estamos en un proceso de construir también una plataforma online que será en software libre. Si queréis, después puedo explicar lo que es el software libre. Pero el principio de libertad, es decir, que esté abierto a modificación, distribución y apropiación por los demás. O sea, porque la definición de libertad y de apertura tiene unos protocolos legales, técnicos y también unos protocolos de diálogo. Voy a decir esto, voy a intentar explicar rápidamente todo. Como lo veis, habrá servidores y lo que veis que hemos puesto como la zona, o sea que hay varios sistemas, o sea que hay un sistema de interoperabilidad que es el sistema de ontología, hay un nivel de acceso según los derechos de autor, o sea que tendremos un sistema de cuando se upload el material, tenemos automáticamente una serie de preguntas que, según lo que respondemos, el documento se pondrá o una zona verde, o zona gris, o una zona roja. La zona roja es lo que el autor o el responsable de derechos ha decidido que no. Esto no se puede y no podemos decir, porque sabemos que algunos artistas o sus herederos han puesto como un veto el material, ni se puede saber que existe, porque si no tendríamos problema. Pero si usted viene a la fundación y abre la caja del archivo, verá ese material. Pero lo digitalizamos, lo guardamos y se puede tener acceso. La zona verde es todo lo que es dominio público, lo que tiene una licencia libre, es decir, que el autor ha aceptado una licencia que otorga el uso para la copia, la modificación, etc. Y la zona gris es lo que estamos un poco... Es decir, que según la ley, la mayoría de las leyes europeas y en Estados Unidos se llama Fair Use, es decir, son las excepciones que son garantizadas por la ley hasta ahora, que es la enseñanza, la crítica, la comunicación, la parodia, etc. Esta excepción, la documentación, el archivo, o sea que el archivo se genera de manera automáticamente y es obligatorio para una institución pública de mantener un archivo. Entonces la ley nos deja mantener unas copias, unos documentos dentro del edificio. De momento, la ley europea contempla no es solamente el edificio. Yo, como fundación, lo que digo que, vale, vamos a decir que el edificio es también virtual. Vamos a empujar un poco la ley y avanzar el hecho que, como museo, damos dentro de una zona gris, es decir, como estudiantes, como profesores de universidades, tenéis acceso a una serie de revistas que yo desde fuera no tengo acceso. ¿Por qué? Porque tenéis un registro que dice yo puedo tener acceso a eso. ¿Por qué no a nivel de instituciones culturales? Empezamos con la fundación. Hay muchos compañeros y compañeras interesados y a nivel europeo ya hemos hecho seminario. Es lo que recomiendan. O sea, porque si no será un choque continuo entre la necesidad de enseñanza, de transmisión y lo que por razones económicas quieren prohibir, es decir, el puro hecho de como institución yo puedo poner mi archivo online. Pero no hay que ser ángeles con todo esto, es que la situación económica de los artistas, autores, productores culturales se tiene que tener en cuenta. O sea, pero desde la fundación, como por ejemplo para conferencias se paga a un autor, firmamos contratos con licencia libre. Entonces, con los traductores, con los fotógrafos, algunos artistas, o sea que hay ya un trato económico y dentro de este trato económico hay una licencia libre. Ojo, la licencia libre no es piratería, se basa en el derecho de autor. O sea, es abrir, como autor yo tengo derecho a abrir unos accesos. No es que el derecho moral es inalienable, ¿vale? He hecho conferencias sobre el término alien, inalienable, es como tengo un monstruo dentro de mí que es el derecho moral, ¿no? Que no puedo sacar. En fin, o sea que la idea de... Bueno, voy rápido y después tenemos tiempo. O sea que, vale, muy bien, gracias, Laurence, pero realmente, ¿a quién interesa que tenga que tener acceso a vuestro archivo? Bueno, es lo que... Sí, para hacer que hemos todos y todas preparado un pastel muy bonito, enorme, que la gente dice, oh, ya no tengo hambre, gracias. Y, o miles de proyectos online que son muy participativos y nadie participa, ¿no? Excepto si es una empresa que os dice, aquí venir, pero bueno, es otra. Entonces, lo que hemos empezado al mismo tiempo de este proceso es contactar con grupos de formación que sean universidades, escuelas de diseño, grupos de mujeres que aprenden a pintar y decirle, colaboramos, podéis tener acceso a nuestro archivo para hacer lo que queráis, sin obligación de resultado ni de producto y sobre todo sin obligación de exponer la fundación. Esto es otro tema que podemos hablar, es la sensación centrífuga de lo que es una institución. La gente piensa que la única visibilidad es dentro de la institución, mientras lo que se trata es descentralizar, de compartir. Entonces, lo que hicimos es un proyecto que os enseño rápidamente con la escuela de IA, esos son los pasillos de la fundación, que utilizo el archivo del archivo FX de Pedro G. Romero, la ciudad vacía, una exposición que tuvo lugar en la fundación. O sea que los estudiantes tenían acceso a todos sus documentos y se trataba de pensar cómo hacer visibles estos documentos en los espacios prótesis y de conexión de la fundación. O sea que reabrir estos documentos, eso dio un proceso de hablar con el artista, tener acceso a todos los documentos, o sea, facturas, discusión con los patrocinios, porque no sé si habéis visto la exposición de Pedro que tenía andamios, o sea, todo el trato con el andamio, todo el trato con el Ayuntamiento de Badía. O sea que los estudiantes luego a partir de estos documentos propusieron una manera de dar acceso a estos documentos. O sea que, por ejemplo, una directora del Museo de México vino y dijo, ¿habéis dado acceso a esto? O sea que había cartas de comisarios, etcétera, y que estaban aquí en un pasillo de la fundación. Esto es a partir de, bueno, si queréis os puedo explicar. Otro tipo de proceso es con estudiantes de Martí Perá en la Universidad de Barcelona, que él tiene como 120 estudiantes, entonces utilizó 120 documentos y cada estudiante tenía que crear un relato a partir de estos documentos, que puede ser un relato de ficción o volver a buscar dentro de del archivo de la fundación en qué contexto se ha creado este documento. Por ejemplo, había cartas de Manolo Borja con Hans Hacke o toda la coordinación de la exposición de Marcel Brotars. Es cierto que también, no sé quién habló, lo que hace la Fundación está dentro de un contexto político, geográfico y social que va evolucionando. O sea que no es que la Fundación sea una... Bueno, me gustaría una nave espacial que llega y interactúa con su exterior y cómo y lo que ocurre en la misma ciudad de Barcelona. Pero para Esther, este tipo de relación entre lo que ha ocurrido en la fundación y lo que ha ocurrido fuera, vamos un poco más allá a nivel técnico para que sea posible este tipo de conexión. O sea que, bueno, es un proceso que está bastante en curso. O sea, primero digitalizar todos los expedientes. Segundo, lo que es dar un acceso, que el acceso no es solamente poder comentar o mirar, sino utilizar, y este uso se garantiza con una claridad legal. Luego hay el diálogo de decir, vale, pero un diálogo con los futuros posibles usuarios. Y por terminar, es que es algo, no sé si que os explique que dónde depositamos nuestros conocimientos, productos, o sea, finalmente, ¿quién tiene ¿cómo se dice esto? El poder, ¿cómo se dice esto? El poder sobre estos documentos. Entonces, lo que estamos haciendo, y voy a enseñar un poco de proceso bastante técnico, pero es para garantizar que pase lo que pase conmigo, ¿vale? Cuando se acaba este proyecto, la garantía es que el contenido, el archivo, es abierto. Abierto según unas normas de estándares abiertos y de acceso abierto. Lo digo de manera técnica. Es decir, que nunca, nunca se podrá encerrar, bueno, una vez que esté online, ¿eh? O sea, que necesito que unos meses más, pero una vez que esté online, estos contenidos que os enseño, o sea, todo el proceso de trabajo de la Fundación en los 20 últimos años estará online según unas normas técnicas que garanticen la, la interoperabilidad, la búsqueda desde varios servidores a estos datos. ¿Cómo se hace esto? Entonces, os enseño un ejemplo de lo que nos podría pasar. Por ejemplo, es un documento que se llama de la relevancia del link Open Data para las culturas, para las instituciones culturales. Es un documento que se publicó en Europeana. ¿Conocéis un poco Europeana? Que es la utopía europea de ser el competidor de Google, ¿no? Dice Google se está absorbiendo todo, entonces la Comisión Europea tiene que, la comunidad europea tiene que tener su motor de, al idéntico que Google Book, por ejemplo, ¿eh? O otro motor de búsqueda de la cultura europea. Bueno, lo que no han pensado, pero esto es otro debate, es el tema de derechos de autor, porque mientras no cambian la ley, no podemos hacer nada. Bueno, eso es otro tema. Pero uno es, por ley europea también, las bibliotecas, centros de archivo de documentación tienen que y los gobiernos tienen que tener sus datos bajo un sistema abierto. Entonces, este documento, si lo busco en Google, esto es el link que me encuentro para descargarme el PDF. Amable, ¿no? Si lo busco en Europeana, no lo encuentro. O sea, la única manera de encontrarlo es con Google Docs. ¿Qué puedo hacer con Google Docs? Nada. Puedo mirar. Gracias. O sea, un documento producido con dinero público que habla de la necesidad de abrir los datos, ¿dónde está? En Google Docs. Gracias. O sea, es lo que nos puede pasar a muchas instituciones. Lo siento, estoy hablando de realmente la base del archivo, pero es para mí esencial de quién, cómo, en qué condiciones tenemos acceso a nuestro propio conocimiento. También hay el tema, bueno, si queréis, del DNI electrónico, ¿eh? O sea, a ver, pues, ¿quién tendrá acceso a lo que está ahí dentro y en qué formatos, etcétera? O sea que yo, bueno, vale, cuando os explico esto, es que como expliqué a Pepa y a Javier, yo intento ir un poco más allá y pensaba que, bueno, con vosotros podía. O sea que cuando os hablo de que guay, la Fundación hace esto, es igual, o sea, está bien, pero tiene sentido solamente si no es para que alguien se lo pase bien en la plataforma de la Fundación. De lo que se trata es abrir a compartir con todo Internet, o sea, un Internet abierto, o sea, otras instituciones que puedan tener acceso a nuestros conocimientos. Entonces, estamos también en un proceso de todo lo que ya tenemos como en la página web, por ejemplo, de decir, lo vais a entender aquí. Aquí es una página de la Fundación. ¿Veis lo que contiene? La máquina, ¿cómo sabe que el subtítulo o el título qué es? Si es una persona, una data, ¿cómo lo puede identificar? Porque Tenerife en 1966, cuando se trata de diseño, es un sobretítulo. Eduardo Díaz es el título. O sea, que os hablo de diseño, ¿no? Que ya sabéis que ponéis los formatos, etcétera, y texto. Pero la máquina, o sea, la máquina que va a buscar ahí, lo que, ¿cómo puede reconocer esto? O sea que estamos transformando esta información en una información que sea legible por otros sistemas de buscadores. ¿Se me entiende un poco? Vale. Entonces, como lo veis, bueno, es, o sea que yo hablo que no estamos haciendo historia, sino historiografía. Es decir, que estamos escribiendo y dando las herramientas para escribir. Y escribir, o sea que la programación es literatura. Se dice que esto es un apellido, esto es un nombre, pero hay que escribirlo. Y gracias a esto se podrá generar este tipo, por ejemplo, de búsqueda. Que, por ejemplo, buscamos Braga Ettinger, que es un artista y también psicoanalista y filósofa que expuso en la Fundación Tellitapies. Tenéis a vuestra izquierda lo que es su biografía dentro de la página web de la Fundación Tellitapies. Luego, en otro sitio que es una facultad donde ella hizo las conferencias, y luego en Wikipedia. Y como veis, por colores, es en azul su nombre, en amarillo los países, o sea, la geografía. Aquí la máquina reconoce geografía. Veis que en la fundación los sitios de exposición son muy importantes. En la facultad en Alemania es solamente Jerusalén que sale como país, como localidad. En Wikipedia, bueno, o sea que no sé si veis el interés de esto. Se trata de tener acceso a unos contenidos varios que y al mismo tiempo se puede entonces comparar, agregar, conectar estos distintos contenidos. Esto solamente se puede hacer si uno es un formato abierto y dos si está estructurado, porque si es una sopa es una sopa, o sea que hay que tener una cierta jerarquía. Y esto es lo que ahora es la web desde el punto de vista de Open Link Data. O sea que, bueno, es lo que he podido hacer en 48 horas y 30 minutos. Pero lo que quería realmente, o sea, para mí importante, no sé quiénes sois, algunas personas sí, que de la importancia también de meterse en cosas de este tipo, de decir, el archivo no es solo quién, enfin, el quién no es la persona o la mujer o el hombre que lo organiza, sino también el sistema de clasificación, de indexación, que determinará lo que se puede encontrar, cómo se puede encontrar y qué se puede hacer con esto. Bueno, ya aquí lo dejo. Lo siento, ha sido una marcianada después de estos tres días, pero... Dejo a esta señora.
Tenim abans de ja començar amb l'última conferència, mentre connectem el Max, si us sembla hi ha algú té alguna pregunta o alguna qüestió a l'exposició del que ha plantejat la Logans Hassel. Antonio.
Jo me revelaré com un clàssic con la pregunta, però si no aquesta.
Pero
mi pregunta va por lo siguiente. ¿Cómo considerar el problema del information overload? Claro, en el momento en que todo puede ser encontrado, se está privando al usuario de la suerte que es que te excluya cosas. Porque tú dices, ¿quién controla mi conocimiento? A mí siempre me preocupa la distinción entre conocimiento y información. Yo no estoy seguro que la abundancia de información contribuya al conocimiento si mi capacidad como ser humano de procesar esta cantidad de información todavía no está demostrada. Entonces, nosotros hemos pasado a una situación del archivo en que el archivo era un sistema de preselección y de acceso restringido variable. Para ciertas cosas tenía acceso a cierta gente, para ciertas cosas no tenía acceso a otro. Pues claro, ahora accedemos a la democratización de los archivos. Los archivos, o sea, no hay un control tan claro, excepto por el problema de los derechos. Pero el riesgo es que si antes estábamos hablando del mareo de la infinita oleada de imágenes, ahora hablemos del mareo de la infinita oleada de información. Es decir, ¿cómo se contempla, se plantea la posibilidad de la preselección? Dejamos esto, que esto ya, o sea, no mareemos tanto. Hay grados de interés. Tú dices, ponemos eso a disposición de instituciones educativas, etc. Pero presuponemos, ¿no?, que habrán grados de interés en los objetos. La gradación de interés es posible.
Es que, bueno, pero diré algo sobre Google, porque el hecho que es cierto que Europeana es ridícula al lado de Google, pero es bastante peligroso que Google, como lo reservó, lo hace y a golpe de dinero y de juicio. No, pero es muy importante porque es, o sea que a nivel de estados públicos y de instituciones tendríamos que actuar y proponer en lugar de esperar que nos compre a nosotros y porque finalmente es este tipo de cosas. Lo segundo es justamente para continuar a quien decide la selección que digo que tenemos que meternos en esto, porque si no se delega por defecto a estas empresas. Y también, gracias porque esto, conocimiento de información, es cierto que no es lo mismo. Es cierto que lo que damos acceso es a información de nuestros procesos de trabajo, pero con la invitación a crear conocimiento a partir de ahí. Y no a decir, yo te digo lo que tú tienes que hacer. O sea que es cierto que hay un riesgo aquí de abrir demasiado, o no abrir suficiente, de abrir realmente, decir, ¿yo cómo puedo decidir por la candelaria de este grupo de mujeres a lo que les interesa? ¿Quién soy para...? Bueno, sí, la institución ha hecho su selección cuando ha hecho su selección de artistas, de autores, o sea que ha marcado. Lo que pretendemos es abrir el... cómo, dónde y que se pueda decir, vale, cuando ocurrieron estas exposiciones en la Fundación Toni Tàpies en Barcelona, que bueno, había el foro, era antes o después de los Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. O sea que es ser capaz de crear conocimiento.
Yo pertenezco a una institución, ¿cuál? Una profesión que se dedica a preseleccionar por los demás qué es lo que se supone que les interesa.
Sí, pero al mismo tiempo yo... Bueno, hay que ver quién controla la institución. ¿No?
Sí.
¿Más preguntas? Parece ser que sembrará que continuaré en el año que ve, ¿eh? Y eso será en el año.
Continuaremos con las cuestiones abiertas, ¿no? Muchas gracias.
A vosotros.